Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas amigos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. La semana pasada hablábamos de esos extraños rituales que se han encontrado en parques de Madrid. ¿Os acordáis? En el Retiro, en el Cerro Almodóvar, esas lenguas atadas, esos ritos que vienen de África y que pueden ser incluso delictivos. Pues hoy vamos a estirar más el tema porque vamos a hablar de crímenes que tienen que ver con el ritual. El titular es muy claro. Detienen a una venezolana en Madrid por intentar agredir a sus nietos durante un ritual de santería. Se habló también de satanismo. ¿Qué hay de realidad en todo esto? ¿En qué consiste este ritual? ¿Qué cuentan los vecinos? Sucedió en Chamberí. Sucedió en Madrid. Enseguida nos acompañará el decano de la Crónica Negra, Juan Rada, para contarnos algunos de esos crímenes que él ha investigado y que a él le han impactado y que de hecho forman parte de sus libros como Sin Censura o Grandes Casos de la Crónica Negra. Y si da tiempo, habrá una sorpresita al final del programa. Pero hoy nos vamos a centrar en eso, en esos crímenes que tienen ese componente ritual, cuando las creencias matan. Por lo demás, ya sabéis que nuestras redes sociales están en Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso, y nuestro correo electrónico es info@madridmisterioso.com. Yo soy Álvaro Martín, comenzamos. From the dusty mesa, a looming shadow. Pues sí, así decía este caso muy reciente que ha dado la vuelta a muchas redacciones, que se ha hablado incluso en el programa Horizonte de Iker Jiménez y que puede ser algo preocupante. Estamos hablando del año 2022. Sigue habiendo crímenes que tienen que ver con las creencias, con lo ritual, con la magia. En Madrid salió esta información que detuvieron a una mujer de origen venezolano en Madrid, una mujer de 48 años, en el distrito de Chamberí, a raíz de un ritual de santería, en el cual amenazó e intentó agredir supuestamente a sus dos nietos de 10 y 11 años de edad. Atención a lo que comentaban los vecinos. Los gritos empezaron a retumbar en el patio de luces. Eran las voces de dos niños que pedían ayuda de forma desconsolada. Los vecinos, que los oyeron, asustados, llamaron a la policía, que a los pocos minutos estaba en la puerta del piso del que salían los alaridos de los pequeños. Al otro lado, los agentes solo oyeron la negativa de una mujer a dejarlos entrar. Después de forzar la entrada, se encontraron algo que no esperaban en un piso del distrito madrileño acomodado de Chamberí. Un altar preparado para un ritual, decían en aquel momento satánico. Hoy sabemos que es de santería. La santera era la abuela y los niños, sus nietos, que permanecían escondidos y aterrorizados en una habitación de la casa junto a su madre, la nuera de la mujer. La mujer les dijo a los niños, si no salís, el mal os va a matar. Los niños se encerraron, me recuerda esto también a casos como el del desastre homicida de Antonio Grillo. Los niños se encerraron y esa mujer parece que quería sacar algún tipo de entidad negativa, de demonio, de aquellos pequeños. Había una mesa de madera, era a modo de altar, una mesa baja, con un mantel blanco, 8 vasos de cristal con agua, 2 tazas y una copa, y también una especie de sopera muy utilizada en rituales de santería, así como algunos muñecos. cito textualmente, delante de un cuenco con plumas y cuernos de animales, también había collares y una cabeza encima de un plato. Por el suelo, todo esto por supuesto figurado, no una cabeza real, por el suelo dos hojas con los versos que la santera debía leer en el ritual para llamar a los invitados a la luctuosa mesa. Esto es un ritual en el que se llaman a los ancestros, se llama a los espíritus a que acudan a la mesa. Allí seguían las gafas de la mujer, prueba de que la habían interrumpido justo cuando estaba todo preparado. Ella llevaba un vestido negro y el pelo caoba recogido en una coleta baja. Esto, junto con esa foto que tenía, una foto de un antepasado fallecido, pues cuando la mujer comenzó a prepararlo todo para el ritual, los niños se asustaron y ella intentó agredirlos. Se refugiaron en la habitación y ahí los amenazó de muerte. El padre de los niños, por cierto, no se encontraba en aquel momento en la vivienda. Y claro, esto es muy interesante porque estamos hablando de, por ejemplo, en su lugar de origen, en Venezuela, la santería es algo muy común. Se cree que alrededor del 50% de la población podría creer en ella y practicarla. Y como contábamos la semana pasada, son rituales de origen africano que han llegado al Nuevo Mundo y se han sincretizado con creencias religiosas, en este caso pues cristianas o católicas. Este es, a grandes rasgos, este casi. Se habla de que no llegó la sangre al río porque acudió a la policía, pero en otros casos, por desgracia, han ocurrido sucesos mucho más terribles y mucho más sangrientos. Y al otro lado del teléfono ya tenemos a nuestro compañero, queridísimo amigo del programa, decano de la Crónica Negra de los Sucesos, exdirector del caso y autor de libros tan interesantes como Sin Censura o Grandes Casos de la Crónica Negra, donde habla de algunos de estos casos que vamos a nombrar hoy. Y le damos la bienvenida en este tramo final de la temporada, ya se le echaba de menos. Juan Rada, ¿qué tal?
Hola, buenas y misteriosas noches. ¿Qué tal?
Bueno, este tipo de... Las creencias, Juan, las creencias, la magia, ¿puede llegar a matar a otra persona?
Sí, sí, claro. Es que hay brutales crímenes, porque no sé, hay gente que cree que el maligno pues se ha metido en esos seres queridos, y entonces los matan para sacar de ahí el maligno, incluso para salvar a la humanidad. En fin, se creen que están haciendo, pues no sé, una gran obra, enfrentándose, pues claro, en inferioridad de condiciones a Satanás, ¿no? Y entonces matan sin... Ahora voy a contaré un caso donde yo incluso conocí al protagonista que le metió más de 100 puñaladas a su madre, pero es que quería sacarle a Belcebú de dentro. Y luego, en fin, son gente normal, que vamos, creen que han hecho un gran servicio a la humanidad, que han acabado con el diablo y, en fin, y que no ha pasado nada. Y que la han matado a esa familia, pues eso, porque lo querían mucho y porque querían su sanación.
Uh-huh. Vámonos allá. Tenemos la portada del caso delante. Espeluznante ese dibujo, donde vemos un hombre con un crucifijo y una especie de cuchillo o estaca. Este Juan Miguel Zemborain. Que nos vamos a tu lugar natal. Vamos a Pamplona.
Sí, sí. Bueno, la portada del caso, media página, es y dice récord macabro, 100 puñaladas. Y se le ve cómo está machacando a su madre. Y digo, pues yo a este lo conocí personalmente. Esto ocurrió, vamos, yo soy navarro de Pamplona, y ocurrió muy cerquita, a unos 10 kilómetros de Pamplona, hace ya pues 52 años, ¿no? Fue en 1970, ¿no? Y en fin, y estuvo este durante más de 10 minutos apuñalando a su madre, pero vamos, de modo salvaje, él preso de una furia endemoniada, ¿no? Esto ocurrió a las 7 de la mañana. En fin, esto es una historia. Este Juan Miguel Zemborain Arregui, que tenía 22 años, pues no puso ninguna resistencia cuando fue detenido por la Guardia Civil, que unos trabajadores que había por la zona avisaron, ¿no?, a miembros de la Benemérita. Se mostraba relativamente tranquilo, sujetando, eso sí, el crucifijo, y tan solo dijo una frase que era: esto tenía que pasar, Dios me lo ha mandado, ¿no? Y allá en la cama estaba pues el cadáver de su madre, Florencia, desnudo, con, bueno, toda la parte superior, sobre todo del tórax, pues era un amasijo de carne, porque le había metido pues más de 100 cuchilladas, ¿no? Y nadie se explicaba en el pueblo los motivos de este parricidio, porque el joven era un chaval pues formal, serio, de lo, como se decía entonces, de los que entregaba el sueldo a la madre todas las semanas y demás, ¿no? Y entonces extrañaba, ya digo, no tenía mayores creencias religiosas, ¿no? Pero de pronto empezó a decir, a contar que en su casa pues quería que notar la presencia de Lucifer, ¿no? Posiblemente, claro, cuando hablamos este programa, esto lo hicimos para el cuarto milenio y tal, y hablamos con algún especialista que nos dijo que, bueno, sí, que esto sería víctima de un brote esquizofrénico, ¿no? Lo que provocó un cambio radical en su comportamiento. Porque él tenía un trabajo fijo y la víspera se despidió del mismo. El gerente dijo, ¿pero dónde vas y tal y cual? ¿Por qué vas a dejar esto? Si estás aquí bien situado, te lo apreciamos, ganas bien y tal, y nada. Y claro, su madre también, cuando le vi llegar a casa antes de la hora, le dijo, ¿por qué no estás trabajando? Pues porque lo he dejado. Entonces le dijo, ¿pero cómo haces esto? Y dice, tú no te metas en esto. Total, que se fue al dormitorio, chaval allá. Y la madre entró otra vez a ver qué ocurría. Entonces, mirándole seriamente, le dijo a la madre, le dijo, ¿qué quieres? Belcebú. Belcebú era la palabra que empleaba muchísimo este chico, ¿no? Uh-huh. Y claro, ya por la tarde fue empeorando su actitud, se iba comportando de forma muy rara, avisaron a los familiares, llamaron al médico del pueblo. El médico del pueblo dijo que lo mejor es que se lo llevara a una ambulancia de urgencias. Pero, en fin, se ve que estaban ocupadas esa tarde, para que lo hubieran llevado por lo menos al hospital provincial de Navarra, y se desechó la idea, ¿no? Y nada, y el chico seguía en la habitación, encerrado, con un comportamiento extraño, y a la noche, a la hora de la cena y tal, entró otra vez la madre y le ve blandiendo un crucifijo en la mano, ¿no? Y al verla le dijo, pero ¿a dónde vas, Belcebú? Ya fueron las últimas palabras que cruzaron ambos. Vamos, la tenía tomada con Belcebú, ¿no? Total, fin, que él actuó así hasta que a las 7 de la mañana, pues entró, vamos, donde estaba la madre y empezó a apuñalarla, pero ya dijo, le metió más de 100 cuchilladas, ¿no? Es más, se le rompió el cuchillo de la furia con la que atacaba y se ve que en algún hueso se partió y se fue a la cocina, cogió unas tijeras largas y siguió con su masacre, ¿no?
En fin, era un frenesí esto, ¿no? Era como que estuviera él totalmente mismo poseído.
Sí, sí, y una orgía de sangre, ¿no? Y el hermano oyó los gritos, se acercó allá, che, tú no te metas aquí. Claro, el hijo tampoco nos atrevió. El hermano salió corriendo a la calle, pidió ayuda a unos que habían trabajando, ¿no? En fin, porque ya, esto pasó ya después de las 7 de la mañana, ¿no? Y entonces, ya digo, fue a unos trabajadores que había de la empresa Replesa, que estaban por allá, ya se avisó a la Guardia Civil y tal, pero claro, ya no hubo forma de salvar a la madre, ¿no? Quiero decir que aquello fue, ya como bien dices tú, con una furia, pero algo espantoso, ¿no? Y en fin, quiero decir que yo me hago que para este programa, porque nadie quería hablar al respecto, ¿no? Porque luego este chico salió, ha llevado una vida normal y tal, y entonces recuerdo que me puse en contacto con el doctor Fabricio de Potestad, que era el jefe del servicio del Hospital Psiquiátrico de Pamplona, ¿no? Y dijo eso, que sufría un delirio de contenido religioso con ideas de perjuicio, peligro y persecución, con alucinaciones visuales y alternativa. Y él quería que la orden de matar a Belcebú le venía del propio Dios, porque su madre era el demonio, porque Belcebú se había metido en su madre, y debía ejecutarla pues para acabar con Belcebú, ¿no? En suma, que llevaba a cabo un mandato divino, ¿no? En fin, y luego, el motivo de él, lo que he dicho, claro, ellos tienen concepto de que se enfrentan al diablo, claro, en inferioridad de condiciones, porque te enfrentas, claro, a un ser muy poderoso, ¿no? Y él actuó, vamos, actuó a las 7 de la mañana, pero que todavía era noche, no había amanecido ya todavía entonces, ¿no? Y entonces, ¿por qué? O sea, estuvo toda la noche fraguando el plan, y antes de que amaneciera, actuó aprovechándose de las sombras para en fin, coger un poco por sorpresa a Belcebú y atacarle de lleno, pero ya digo, con una fuerza sobrenatural de más de 100 cuchilladas, ¿no? Y luego él se ve que estaba satisfecho, porque había aniquilado a un poderoso enemigo, algo sobrenatural, que no era de este mundo, ¿no? Recuerdo que en el programa que hicimos para Cuarto Milenio, el psiquiatra José Cabrera, pues dijo que en su profesión esto lo denominan patoplastia.
Ajá, ¿y qué significa esto?
Una palabra curiosa, patoplastia, ¿sí? ¿Verdad? Sí, que es la modificación de un cuadro clínico natural que puede derivar en inesperados comportamientos de este tipo. Y en este caso concreto, matar como única forma de aniquilar el mal que se había apoderado de su madre. Este chico, nada, estuvo ingresado en un caro, fue declarado inimputable, estuvo un tiempo ingresado en el hospital psiquiátrico en Pamplona y luego salió ya en libertad y cogió un mesón en Obanos, es un pueblo también que está a 20 kilómetros de allá, donde el pueblo de mi familia. Uh-huh. Y es muy famoso porque tiene un auto sacramental que se llama el Misterio de San Guillén y Santa Felicia y demás, y hay un mesón, y en verano funciona muy bien, y lo cogió con su hermano. Y yo estaba allá, y me ha servido y tal, y ahí tiraba de jamón y tal. Algunos miraban así un poco de reojo cuando veía que cogía el cuchillo para cortar el jamón.
Imagínate. ¿Sabes?
Y además cualquiera le discute a este, ¿no? Si le dice, oye, que me has puesto mucho gordo.
¿Le pudiste preguntar o te fijaste en cuál era su actitud?
Se mantenía
totalmente
distante,
normal.
Se mantenía distante, uh-huh. ¿No? Algunos del pueblo me han contado, pero claro, una historia también, que algunas noches fue por los tejados corriendo, que iba detrás de Belcebú y tal. Se ve que volvió a tener algunos brotes, uh-huh. Pero ya no de tipo agresivo, ¿no? Sino casi, vamos a decir, un poco de tipo casi folclórico, ¿no? Uh-huh. De correr medio desnudo detrás de Belcebú, persiguiéndolo por los tejados y más, ¿no? Y en fin, pero vamos, ya digo, pero los vecinos tanto de Astrain como de Vanos, pues lo recuerdan como una persona amable. Eso sí, que nunca había mostrado ningún especial interés por la religión, ¿no? Por eso les extraña mucho eso que ejecutara a su madre, pues nada menos que por orden de Dios, ¿no? Pero en fin, son esos los misterios de la mente humana, ¿no? Él no se comportaba algo normal, serio y demás. Estuvo un tiempo con ese mesón, pero es un local que ha pasado por muchas manos, son de estos sitios que en verano funcionan bien, pero el resto del año es muy largo y no va más que a la gente del pueblo, ¿no? Y luego se colocó en una fábrica en Pamplona y se ha casado y demás y sigue llevando una vida normal. Uh-huh. O sea, no le ha vuelto a dar ningún brote de esto, pero en su momento ya digo, esta página de portada del caso que tú conoces,
sí.
Esto de récord macabro, 100 puñaladas y blandiendo un crucifijo, pues impacta de lleno, ¿eh? Impacta.
Esos dibujos casi como de cómic, ¿verdad?
Sí, parece de cómic, sí, pero que es angustioso, sí.
Uh-huh. Récord macabro, 100 puñaladas, tenemos este caso en Pamplona, del 79, ¿verdad?
Del 79, sí.
Y vamos a avanzar un poquito más y ahora enseguida vamos a contar otro parecido. Es posible que a algunos oyentes les suene un grupo llamado Trébol y una canción llamada Carmen. Bueno, pues uno de los integrantes de este trío cambió las partituras por los libros de satanismo en las Navidades de 1986, Juan.
También conocí a este cantante, porque vamos, era el líder del grupo, no has dicho bien, Trébol, que tuvo un gran éxito con la canción Carmen, luego hizo algunas otras, Pajarillo y demás, y pegó muy fuerte. Unos chicos jóvenes, uh-huh. Tendrían unos 19 años y demás, y yo, en fin, en aquellos tiempos que también escribía de música moderna, me entrevisté prácticamente a todos los cantantes y grupos que había en España, y a este lo conocí, ¿no? Y es, vamos, también, si miras la portada del caso, es impactante también, porque le titulamos arriba, se ve la foto de su padre y la suya, uh-huh. Y le mató como a Drácula. Ese fue el titular del caso, ¿no? Y es que montó un ritual en plan de película auténtica de vampiros, ¿no? Para atravesarle el corazón con una estaca, que era la fórmula que siempre hemos visto pues en las películas, ¿no? De Christopher Lee y demás, ¿no? Este, ya digo, era el líder de un grupo que tuvieron un gran éxito de golpe. Tres amigos de Córdoba, triunfaron rápido y demás, pero tan rápido fue, podemos decir, el ascenso como luego el descenso. Muchas veces lo difícil no es ascender, sino mantenerse. Él ya, como pasan algunos solistas, se quiso separar del grupo para, vamos, emprender una carrera ya en plan solitario y demás, ¿no? Pero bueno, ya no venían contratos, ya no hacía grabaciones y demás, y fin. Y él dejó un poco eso, abandonó un poco las partituras y se dedicó a libros de esoterismo, de demonología y tal. Leía y releía mucho la Biblia satánica de Sándor Lavey,
muy famoso,
de la Iglesia,
sí,
de Satán. Sí. Y ya, incluso su habitación la tenía totalmente de negro. Vivía en casa de su padre. Su padre era un afamado violinista de Córdoba. Uh-huh. En fin, había sido director del conservatorio, en fin, un hombre muy respetado y demás. Y vivía con este que era el hijo soltero. Y este vivía en la planta superior. Y la habitación la tenía toda, completamente de negro, toda. Entonces, una noche, En fin, estuvo por ahí, compró una chuchería. El padre siempre le daba, el tío ya prácticamente no hacía nada, como músico no tenía ingresos y le daba 1000 pesetas pues para que se alimentara, ¿no?, cada día. Esa noche había comprado unas chucherías y demás, y total, que fue a la habitación, descolgó la barra de madera de las cortinas de la ventana, la bajó, la apoyó en la rodilla y la partió por la mitad, porque era de madera. Y luego, en una de las partes rotas, con una lima la empezó a sacar en una punta ahí, ¿no? O sea, la estaba convirtiendo en un arma casi, en una lanza, ¿no? Y se metió y bajó al cuarto, a la planta baja, donde estaba su padre durmiendo. Eran las 11 de la noche y entró allá. Entonces, en fin, el padre le miró extrañado y este empezó a derramar gran cantidad de sal y especias por el suelo, por los muebles, por toda la estancia.
Recordamos que la sal se utiliza muchas veces en rituales porque sí, como se hace como una especie de círculo de sal, porque dicen que esa sal repele todas las energías negativas, digamos.
Sí, sí, sí. Y luego, pues todas las especies y tal, igual era para purificar el ambiente, uh-huh, para debilitar a los demonios, porque ya digo, era muy docto en libros de brujerías. Pero continuó con el ritual ya, por eso el caso tituló a lo Drácula, ¿no?
Claro.
Porque descolgó los espejos y los colocó boca abajo. El tema siempre de los espejos, ¿no?
Sí, otra cosa que se cuenta, que son puertas a otras dimensiones.
Eso, y además que no se ven, si se pone delante el vampiro no se ve.
Exacto.
Y además, así, él pensaba que el diablo que habitaba en el cuerpo de su progenitor, pues no podría cambiar de dimensión a través de ellos. No se le podría escapar por ahí. Porque él tenía mucho interés en que no se le escapara, ¿no? Entonces, claro, el padre estaba atónito viendo aquello. Bueno, ya estaba acostumbrado a estas rarezas que tenía, ¿no? Pero entonces el hijo se sentó en la cama y empezó a someterle a una especie de juicio, ¿no? Porque, en fin, la madre había muerto de cáncer y él le echaba la culpa, a este Álvaro, al padre, uh-huh, de que era el responsable de la muerte. 11 años habían pasado. Pues nada, le decía que él encarnaba el mal, que él era el malvado, que él era Satanás y que había matado a la madre. Claro, el hombre dijo, este ya está demente total, intentó levantarse, irse, pero claro, el otro más fuerte se le puso encima, se lo impidió, lo arrojó al suelo, vamos, lo sujetó por completo, ¿no? Y sacó la estaca que llevaba escondida debajo del pijama, debajo de la chaqueta del pijama, él llevaba ya la estaca afilada. Y ya con las dos manos, y utilizando una terrible fuerza, claro, apuntó al corazón, al grito de va de retro maligno, va de retro. O sea, lo de Satanás
sí,
siempre,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Como si claro, estuviera haciéndole una especie de exorcismo, pero exorcismo salvaje, claro.
Sí, sí, claro, recuerdo de Drácula, ¿no? Claro, el palo con la fuerza que se lo metió de golpe le atravesó el corazón y los pulmones. Es más, llegó hasta la columna vertebral, ¿no? Fue, vamos, el trágico final del padre Manuel Bustos. Tenía 70 años, en fin, una persona muy querida y demás. En fin, luego una vez cometido el crimen este, envolvió el cuerpo en una manta y lo bajó a la cochera, que tienen allá un SEA 127, y lo dejó en el asiento delantero, ¿no? Allá lo dejó, cerró la cochera, bueno, eso sí, encima del bulto, del cadáver, del occiso, con la manta y tal, echó varios libros y objetos y tal, para que si pasaba alguien por fuera luego, cuando saliera a la calle, que no se viera que parecía que llevaba una figura humana. Y una vez que dejó aquello preparado, pues se fue a descansar el hombre, claro, después del trabajo realizado, se fue a dormir. Entonces ya, y al día siguiente a la mañana, ya cuando se levantó, pues ya pensó en que tenía que deshacerse del cadáver, ¿no? Y quería quemarlo y esparcir sus cenizas por el Guadalquivir. Y entonces llamó a un amigo que tenía una finca por la zona y dijo que lo necesitaba porque tenía que eliminar al diablo.
Pero imagínate el amigo.
Al amigo le dijo, tengo que eliminar al diablo. Y pero claro, necesito un lugar tranquilo para incinerarlo, porque lo quería quemar, vamos, hasta el último ápice de los huesos y demás, ¿no? Entonces, el joven, sorprendido, preocupado, lógicamente, acudió para comprobar la situación. Y al ver que en el coche había como un bulto inerte y demás, joder, se le sacó una excusa y se volvió rápidamente a Córdoba capital, ¿no? Y se lo dijo a un amigo abogado lo que estaba ocurriendo, que este amigo, vamos, que este Álvaro, el cantante, pues le había dicho eso, que al parecer llevaba un cadáver en el coche y demás, y entonces el abogado pues acudió a comisaría para denunciar el hecho y de inmediato empezó la búsqueda de Álvaro, que era muy conocido, ¿no? A la par, tenían una empleada del hogar que iba todos los días pues eso, a hacer la casa y demás, pues como vivían los dos hombres solos, y se encontró una nota en la puerta que decía, tómate el día de vacaciones y vuelve mañana. A la mujer le extrañó, ¿no? Y además la letra era del hijo. que nunca se había preocupado de ella. Entonces fue a ver a otro hijo que tenían. Álvaro tenía un hermano que era veterinario. Entonces, claro, el veterinario fue rápidamente para allá con la señora, tenía llave, abrió, y acá, cuando vio manchas de sangre por el suelo y subió a la habitación de arriba y tal, también avisó a la policía, pero ya la policía se había puesto en marcha en su búsqueda. Entonces, el otro ya, como en esa finca ya no se fió porque el amigo se había ido, pensó que a lo mejor avisaba a la policía, bien, pensó con acierto, ¿no? Pues se dedicó a por la sierra a buscar algún sitio para poder incinerarlo bien. Había niebla, le costaba ver aquello. Entonces ya en un rancho que no conocía de nada, pues decidió cortar la alambrada, se metió el vehículo y estuvo mirando a ver si había alguien, no venía nadie. Ah, pues qué bien. Vio que había troncos de leña, hizo una especie de cama, una pira y demás, para proceder a quemar a su padre. Pero cuando estaba ya con todos los preparativos, pues apareció una motocicleta y eran dos chicos que pasaban por allá. Uno hijo del guarda de la finca. ¿Qué pasó? Claro, que a poco aparecía el padre, ¿no? Entonces le dijo este, el cantante, pues voy a preparar un fuego, porque esta noche vamos aquí a venir unos amigos a comer una chuletada y tal, tengo permiso del dueño y demás, pero en fin. El guardés este, el de la finca, vio alguna contradicción, no daba el nombre del dueño y demás, dijo, no, creo que usted se ha equivocado de sitio, ¿no? O sea, este aquí el dueño no tiene amigos, ni vienen a esto, ni nada. Según luego dijo más, que dice que el otro fue muy educado y demás, pero ya también le observó que tenía manchadas las manos de sangre y demás. Y en fin, se ve que el otro estaba empeñado en quemarlo, porque claro, según su pensamiento, había que hacerlo desaparecer en las 24 horas siguientes.
Claro, es que más, en este tipo de ritos a veces el fuego sirve también como el último material purificador, ¿no?
Sí. Incluso le había hecho una cosa. Cuando arrancó con el coche a la sierra, le había cortado los tendones detrás, encima de los pies, le había cortado ambos tendones. ¿Por qué? Por si resucitaba, para que no pudiera otra vez echar a andar y tal. O sea, porque él temía eso, ¿no? Que en ese plazo de 24 horas podía
resucitar.
Y le había cortado los tendones y demás, ¿no? Incluso llevaba preparada una daga de plata.
Claro,
o sea,
claro.
Por si resucitaba, para clavársela de nuevo en el corazón. Fíjate qué curioso, una daga de plata.
Sí, sí.
Está claro, Álvaro, que se estaba muy influenciado por esos libros que había leído, ¿no?
Y por la ficción que hay sobre el mundo de los vampiros, los hombres lobo, que la plata les afecta.
Eso es, sí. Y lo de la bala de plata con la que se mataba a los hombres lobo y demás. Entonces, viendo ya que aquello estaba mal, cada vez más niebla, iba avanzando la hora, pues era un 5 de enero de 1987, regresó para Córdoba capital a ver lo que hacía, ¿no? Y en una callejuela dejó aparcado el coche ahí donde no pasaba apenas gente, tapó otra vez bien con libros y tal el bulto, pues para que no nadie sospechara, y fue a ver tranquilamente la cabalgata de Reyes, ¿no?
Madre mía.
Por el camino, sí. Pero ya le estaba buscando la policía. Estaba la denuncia del hermano, estaba, vamos, la denuncia también del amigo abogado, vamos, del amigo que había ido con el abogado y demás. Bueno, y ya le preguntaron si era Álvaro Bustos, ya digo, era muy conocido, claro, en su tiempo en Córdoba, y dijo que sí, que tranquilamente. Y dijo que eso, que el día de Navidad, claro, estamos hablando de las Navidades de 1986, ya metidos en la fiesta de Reyes del 87, ¿no? Dijo que el día de Navidad, que el día 25 de diciembre, se había reencarnado en Jesucristo. Dijo, además, ambos tenemos 33 años. Jesucristo cuando murió y yo ahora, ¿no? Y dijo que al conocer que su padre era el diablo, pues hombre, él tenía la obligación de exterminarlo. Y afirmaba que mientras que el maligno se había apoderado de él, y que residía en su cuerpo, él, por amor a su padre, tenía que sacarle el maligno de ahí, claro, mediante matándolo una estaca en el corazón, para liberar a su padre, ¿no? En fin, que decir que... Total. Él ya a principio de mes, de diciembre, ya había comentado a su hermano el veterinario que con la llegada del nuevo año iba a ser iluminado por unas revelaciones y que llegarían a conocerle en todo el mundo, ¿no? Y no sé, casi, bueno, se quedó un poco corto, pero bueno, ya digo, en toda Europa se corrió esta noticia de este fatídico esoterismo, ¿no? Hasta entonces ya digo que Álvaro había sido una, bueno, lo consideraba una buena persona, abierto, simpático, no era bebedor, ni mujeriego, ni juerguista, mucho menos nada de drogas. Y es más, cuando había alguna pelea y demás, él siempre intermediaba para conseguir la paz. O sea, era un hombre pacifista. Es más, su última composición, su última canción que hizo es Salve la Paz. que la se fue grabada en Alemania, pero vamos, no tuvo el éxito de poder ser comercializada. Pero bien, uh-huh. se ve que tras su fracaso como músico, pues le dio por esto, tuvo un trastorno mental y durante estos años ya de falta de éxito y volcado los libros de esto de esoterismo, pues fue mutando su personalidad.
Le conociste, me contabas, ¿no?
Sí, sí, le conocí.
Cuando, pero cuando estaba con su grupo, ¿no? Cuando estaba en su mejor momento, digamos.
Sí, en 1972 lo entrevisté en Burgos. Uh-huh. Yo trabajaba en el periódico de allá, La Voz de Castilla, y fue a actuar con el grupo y tal. Un chico normal, simpático uh-huh. y demás, que nadie podía esperar esto, ¿no? Pero, en fin, quiero decir que...
¿Y este pasó directamente a psiquiatría?
Sí, claro. Este fue juzgado medio año después. Él se presentó como una persona pacifista, ¿no? Que había hecho un gran favor al mundo. Dice que se alegraba por la muerte del diablo, pero madre que lloraba mía. Por la de su padre. O sea, había sacrificado con gran dolor a su padre para librar al mundo de esta amenaza, ¿no? Y, en fin, el forense que lo examinó, un tal Carlos Castilla del Pino, decía que, textualmente, esto tengo aquí la nota adelante, decía que padecía una psicosis paranoica crónica, dice, de la que es imposible que se recupere, ¿no? Dice, en su mente existe la necesidad de matar a Satanás y seguirá con esto, ¿no? Y además, Álvaro seguía convencido, ¿eh?, de que su misión era se había completado porque había matado a Satanás. Y fue ingresado, ya digo, fue declarado inimputable y más. Pero dijeron un tema de que no debería salir nunca de por vida, ¿no? Porque podía, no sé, volver a reincidir. Claro. Porque él tenía una hermana pequeña.
Uf.
Y claro, después de ser condenado, comentó alguna vez que el demonio, una vez que había salido del cuerpo de su padre, había pasado a su hermana pequeña. Una especie de... Entonces, claro, había miedo...
Una transferencia,
que,
¿no?
Eso es, que salía a la calle, pues podía... Pero claro, ya sabes cómo es la justicia en este aspecto. A los pocos años fue puesto en libertad, uh-huh. cambió de ciudad, lógicamente, como hacen casi siempre esta gente. No el de Navarra, vamos, pero en este caso sí. Y se dedicó a dar clases de canto y música, ¿no? Y en fin. Y el fiscal que llevó el caso este, Baldomero Casado, también me acuerdo que lo entrevistamos en Cuarto Milenio, cuando hizo un repaso a su trayectoria profesional, y dijo que era uno de los casos que más había impactado. Porque cuando entraron en su habitación, dice, todo estaba pintado de negro, las paredes eran negras, las ventanas estaban todas tapadas con trapos negros, dice, era horroroso entrar, y dice, me impresionó, ¿no? Sí, debía ser algo más tétrico que las pinturas de Goya.
Eso te iba a decir, que dijo que le llamó la atención, que le parecía un estilo lúgubre, más todavía que las pinturas negras, que ya son muy lúgubres de Goya.
Sí. Pero se ve que se volcó tanto en la lectura de esto, como ya no trabajaba apenas, ya había compuesto, ya no grababa, tenía uh-huh. temas suficientes, se dedicó a leer libros de estos, su mente se fue perturbando y le dio por el tema este. Y la tomó contra su padre, al que responsabilizaba de la muerte de la madre, que había muerto de un cáncer. ¿Qué culpa tendría el pobre violinista, comprendes?
Uh-huh. Totalmente.
Fue un caso muy impactante, ya digo, y la portada de nuestro semanario le mató como a Drácula, con la foto de víctima y del agresor. En fin, un caso muy inesperado, ¿eh? Pero igual que el anterior, gente bien, simpática, cordial, sin ningún precedente de ningún tipo, ni de nada que alertar al respecto, y se convierte en unos fieros asesinos.
Pues vamos a tratar un tercer caso, y ya para terminar, porque bien podía haber inspirado este que viene a continuación a Dolores Redondo en sus escritos sobre esa Navarra y ese País Vasco misterioso, mágico, extraño y ritual.
Sí, el otro día precisamente pusieron una película en televisión, Tormenta de Otoño, ¿no?, que está basada en el libro este, sí. Aunque bueno, ella dentro de esa historia que hace de una gran ficción mete esto, pero no cuenta, vamos, absolutamente nada, ¿no? O sea, en fin, lo convierte casi, vamos, en una ficción más de ese asesino que hay.
Uh-huh.
Esto, recuerdo que en el 2011, en una comisaría de Madrid, se presentó una persona de buen porte, acompañada de su abogado, porque quería prestar declaración voluntaria, ¿no? Y de un hecho, claro, que ya había prescrito. Pues claro, lo que iba a contar él se remontaba a finales de 1979. Entonces, él dijo, bueno, lo que ocurre muchas veces, ¿no?, que tenía remordimientos, que no le dejaban vivir, pero sobre todo quería que se contara lo que también hacían sus compañeros que participaron en ese sacrificio humano, en ese asesinato, por si seguían reincidiendo en ello, ¿no? Y entonces él fue contando cómo, ya digo, a finales de, vamos, 1979, un grupo de unos 20 jóvenes, eran casi todos universitarios, uh-huh. derecho, medicina y demás, se instalaron en un caserío, se llama en un baserri, en un caserío que, por cierto, se llamaba en vasco algo así como Luz de la Oscuridad. Allá se sentaron.
Era como una especie de grupo, no voy a decir secta, pero como una especie de grupo esotérico, ¿no?
Eso es. Ellos practicaban un poco la brujería tradicional invocando entidades ancestrales. Uh-huh. Ellos habían oído que los vascones, allá en mi tierra, sí, hace miles de años, invocaban al dios Aker y le pedían, hacían ceremonias y en honor de ese dios, y le pedían, pues eso, que no hubiera inundaciones que les machacaran las cosechas, que no hubieran pandemias ni humanas, como la que estamos padeciendo ahora, ni de los animales, que acabaran con el ganado. En fin, buscaban un poco protección y ayuda del dios Aker. Entonces, estos jóvenes universitarios, que estaban casi todos a punto de acabar la carrera, fueron allá invocando a ese dios también, pero buscando éxito en la profesión, en las relaciones sociales, en el tema económico y demás, pensando que este dios también iba a corresponder con ellos, ¿no? Y hacían ceremoniales, donde con sacrificios de animales, principalmente corderos y gallos. Y luego, pues eso, llevaban a cabo luego unas orgías y rituales en las que se cubrían de sangre, algunos la bebían y demás. Pero claro, una vez llegaron al no va más, y es que sacrificaron a Inara, una niña de 14 meses, hija de un matrimonio de esa secta. O sea que los padres estaban delante.
Tremendo,
pero claro, ¿qué pasó? Que a la niña, claro, la gente les miraba con cierta curiosidad a este caserío, a esos unos tíos que han llegado de Madrid, que se reúnen allá, que van, que vienen y demás, y veían que había una niña pequeñita por allá, andando a cuatro patas y demás, y de pronto que había desaparecido, ¿no? Entonces, algunos ya, sabiendo que tenía unos padres, porque la veían agamada y tal, preguntaron por ella. Entonces, claro, la excusa que dieron los padres, simulando gesto afligido y demás, es que habían ido a Inglaterra y que allí había fallecido de un ictus cerebral. Había dado un ictus cerebral y no se repuso. Le preguntaban, bueno, ¿dónde está la niña aquí enterrada y tal? Y dijeron que no, que bueno, que le habían dado sepultura en la isla allá en Inglaterra, pues para evitarse los engorrosos trámites de desplazamiento del cadáver a España, trámites burocráticos, gastos y demás. Y por eso decían que no existía partida de función de la niña en el registro civil de Pamplona. Luego, claro, a raíz de esta denuncia se investigó y se demostró que esta niña no había estado nunca en Inglaterra, ni figuraba en el pasaporte de los padres, porque los padres se habían ido a Inglaterra, estamos sacando una excusa válida, ¿no? Pero ni figuraba en el pasaporte de los padres que iban con una niña, ni habían atendido en Inglaterra a ninguna niña española de esa edad de 14 meses, ni mucho menos había fallecido, ni la habían enterrado ya. Pero ya los padres se pusieron en guardia y desaparecieron todos de la zona, ¿no? Hicieron un pacto de silencio y ya volvieron un poco, pues eso, a sus estudios y demás, y se quitaron de ahí. Digo que se quitaron de ahí, pues hombre, pero no que reincidamos, que renunciaran a reincidir en sus hábitos, ¿no? Entonces, este señor voluntario que se presentó en la comisaría, pues fue contando absolutamente todo, cómo machacaron a la niña, cómo la trocearon, cómo la sangre, cómo se la echaron encima, porque claro, la sangre de los niños es un poco, pues eso, la fuerza de la vida, ¿no?
Claro.
Y además, y lo contó con todo detalle, y en fin. Y ya digo, entonces, claro, se puso en marcha la operación Ainara, porque claro, de la comisaría de Madrid, el caso saltó ya al juzgado de instrucción de Pamplona, que decretó el secreto del sumario, y se inició pues una labor investigadora por parte de la Guardia Civil, ¿no? Y ya localizaron los antiguos adeptos, ¿eh? Ya tres de ellos estaban en Gerona, concretamente en la localidad de La Escala, dos en Madrid, exactamente en Hoyo de Manzanares, alguno en Alicante, en la localidad de Elda, alguno también en Cádiz, en Rota, y era ya gente de vida acomodada, como he dicho antes ya, habían terminado las carreras y eran médicos, abogados, profesores y demás. Pero claro, no se pudo saber más sobre lo que pudieran estar haciendo, ¿no? Y no existía tampoco, claro, ingreso hospitalario, o sea, la niña Ainara Martínez Bayón, que era su nombre completo, había desaparecido de la faz de la tierra sin que en España, ni mucho menos en Inglaterra, existiera rastro alguno. Estaba claro de que le habían dado tierra, que después de esta ceremonia satánica, macabra, ¿no? Pues a los restos le habían dado tierra ya en la zona de Lesaca, donde ocurrió esto, en la falda del Pirineo Navarro. Y claro, fueron a mirar por allá, pero claro, habían pasado, pues desde el 79 a 2011, que habían pasado 32 años, ¿no? Es una zona que allá llueve mucho, a veces hay corrimiento de tierras, Claro, vete a buscar sin saber el sitio exacto donde la pudieron enterrar. Y entonces, claro, aquello no apareció, ¿no? Además, que los restos serían muy muy pequeños, ¿no? Porque ya digo, en estos rituales, pues emplean eso, niños de eso, de menos de 2 años, pues para, no sé, para desangrarlas, ¿no? Y luego incluso, pues los cráneos, los huesos, lo emplean todo para pócimas,
sí,
el polvo y demás. Con lo cual, claro, ¿qué es lo que pudieron llegar a enterrar y demás, no? En fin, entonces ellos, claro, escogieron esta zona del Baztán, ya digo, la localidad de Resaca, porque consideraban que allí convergían una serie de circunstancias que lo habían hecho un escenario potente, que atraía del universo las cosas buenas y las malas. Ellos querían las buenas, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso allá se convocaba, de hace miles de años, Aker, dios del horizonte, que manejaba un poco la corteza terrestre, ¿no? En fin, que decir que era un grupo con reminiscencias satánicas, pero que había pretendido cultivar una especie de regreso a las tradiciones ancestrales y al ocultismo, ¿no? En fin, una historia.
¿Y la investigación hasta dónde llegó? ¿Qué pasó con estas personas?
Pues bueno, una vez que llegamos allá, intentamos averiguar aquello para cuarto milenio y demás, y no, aquello no avanzaba por ningún lado, el sumario estaba secreto y demás, y claro, es muy difícil, sí, localizaron a estas personas, ¿no? Pero claro, no se pudo demostrar que hubieran tenido luego actividades de este tipo. Claro, a los años es muy difícil, no sé, sobre todo, Álvaro, tú sabes que esta gente se mueve dentro de círculos de gran ocultismo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro,
muy secretos.
Uh-huh. Claro, es muy difícil conocer a aquellos. Y
el hombre, claro, que acudió a la comisaría declarando todo esto, ¿se le pudo imputar algo o no se pudo demostrar, ¿no?
Claro, porque estamos hablando ya que habían pasado 32 años.
Claro.
Habían pasado 32 años.
Uh-huh.
Y entonces el tío no. Luego, claro, se sabe que habían desaparecido. Dicen que aparte de Inara, de esta niña, hubo ya también otros crímenes en esa zona del Baztán. Estamos hablando más de una zona próxima a Zugarramurdi.
Sí.
Famosa por sus brujas.
Claro.
Cuevas de Zugarramurdi, yo he estado ya,
sí, sí,
en esas cuevas. Y dicen que en esa zona hubo, por lo menos, desaparecieron 4 niños más, menores de 2 años. 4 uh-huh. niños más. E incluso algunas chicas adolescentes a las que violentamente arrancaron la vida en el altar de los sacrificios. O sea, eso se comenta por allá, que en el paso de los años habían ocurrido estas cosas. Pero estamos hablando de que muchas de estas sectas están compuestas por gente importante y las investigaciones pues no avanzan como es debido o se torpedea. Ya digo, este mismo caso de Ainara ahí quedó paralizado.
Tanto se habla, algo muy parecido se habla con el caso de Alcácer. Ya sabes que se suponen muchas cosas y se dan por hecho muchas cosas, pero este caso, fíjate, tiene como más enjundia todavía, puesto que vino una persona a declarar directamente lo que había pasado.
Hay un testigo que lo vio, que participó, que estuvo ahí. Uh-huh. Que le dieron remordimientos, pero claro, esperó a que prescribiera esto, ¿no? Pero ha habido casos de asesinos y tal, vamos, que se han presentado en comisaría a contar uh-huh. aquello porque, no sé, la conciencia no le dejaba vivir y demás. Y este lo contó con todo detalle porque había participado ahí. Y gracias a las pistas que dio de nombres y demás, es por lo que se localizó a la gente en Madrid, en Cádiz, en Gerona y demás.
Sí,
o sea,
sí,
que él dio buenas pistas y siguieron ahí. Pero claro, esto se paralizó y demás. Y hay cosas que no avanzan y claro, lo que ocurre tanto ya, una cosa que pasó hace 32 años, no sé qué. El tema estaba en saber si esta gente ha seguido con esos hábitos, ¿no? Pues esta gente, claro, se habrá casado, habrá tenido hijos, llevarán otra vida y claro, puede ser una mala historia de su pasado, o siguen practicando algunos de ellos tales, no sé, sangrientos, sí, sí, cultos, sí, satánicos.
Si le siguen pidiendo a Aker
esos
deseos, porque muchas veces es una llamada magia negra, magia para conseguir el éxito, para conseguir buena posición social,
es,
etcétera, etcétera, la prosperidad.
Claro, que los antiguos vascones entonces pedían cosas más rudimentarias.
Claro, las cosechas.
Cosechas, los animales, los niños, uh-huh. que no hubiera inundaciones, que no hubiera sequías en verano, o sea, la gente era menos, exigía menos que ahora, ¿no? Ahora ya quieren un éxito social, económico, profesional, de todo, pero lo duro fue que los padres estuvieron delante, los padres, ¿no? Y vieron cómo a la pobre niña de 14 meses la mataban, le sacaban la sangre, la troceaban, eso en presencia de padres. Porque sucedía que cada uno aportaba lo que podía. Algunos eran chicos bien, que aportaban buenas cantidades de dinero, otros aportaban su trabajo. Y este matrimonio se ve que aportó algo, la pieza más deseable que tenían allá, todos, ¿no?
Uh-huh.
Que era esta niña de menos de 2 años.
Pobrecita.
Que es lo que se busca siempre, ¿no? Y en este caserío, que a Dios se llamaba, en vasco era algo así, como luz oscura, luz de la noche y tal, pues fue escenario de que ellos buscaron la luz del dios Aker.
Muy bien. Bueno, pues un caso tremendo, de película, nunca mejor dicho, de novela. Juan Rada, ya sabes que es un placer hablar contigo, que esperamos tus próximas publicaciones también y novedades, y que contamos contigo siempre aquí en Madrid Misterioso, que es tu casa. Muchas gracias.
Pues nada, hasta la próxima. Buenas y misteriosas noches.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
La Santería de los Horrores estaba en Usera. Esto es una noticia de noviembre de 2021. Vais a alucinar con esta información si no la conocíais. Los resultados finales, las conclusiones de esta investigación policial, se dieron a conocer en enero de este mismo año. Por tanto, no estamos hablando de los años 70, como hemos hablado con Juan Rada, ni de los 80. Resulta que en la calle del Amor Hermoso, en Usera, en noviembre de 1921 se han hallado en una tienda, en una inspección policial, se hallaron restos humanos dentro de la tienda. Huesos que se supone se iban a utilizar para rituales. Restos pertenecientes a tres mujeres y un hombre, jóvenes, fallecidos en algún momento del siglo XX. Se trata de cuatro tibias cubiertas de alquitrán, brea y plumas en una especie de santuario que se habían colocado junto a unos cuernos ovinos utilizados para rituales y hechizos. Los restos podrían pertenecer a algún osario robado de algún cementerio en Madrid o a exhumaciones de la Guerra Civil, según las autoridades. En el local también se encontraron restos de animales exóticos sacrificados y algunas partes, trozos de esos animales que se elaboraron para que se utilizaron para elaborar pócimas, ungüentos y hechizos. ¿Estos animales cuáles eran? Pues por ejemplo se encontraron caparazones de tortugas acuáticas, especies que están protegidas por convenio. Se encontró coral marino, se encontraron conchas y semillas, atención, de Abrus precatorios. Esta planta es una planta muy tóxica, contiene una toxina que se llama la toxina abrina, que podría acabar con 3 microgramos podrían acabar con la vida de una persona. Cuelga decir, por supuesto, que la posesión o comercializar con este Abrus precatorios, con estas semillas, con esta toxina abrina, está por supuesto prohibida por el Ministerio de Sanidad. La ingestión o el contacto directo con una herida en la piel ya podría provocar que la persona que se expone a esta sustancia muera. En total se extrajeron 1.476 artículos que se estaban comercializando de forma ilegal. Lo más llamativo, lógicamente, las tres tibias derechas y otra tibia izquierda, correspondientes a cuatro individuos, tres mujeres y un hombre, jóvenes, que son de raza blanca y que, como se dijo en un momento que venían de Cuba, como la dueña de esta santería, no es cierto según la investigación policial, son de raza blanca y seguramente están extraídos en tierra y en suelo español y posiblemente, muy posiblemente, madrileño. El nivel de deterioro que tienen los huesos pues coincide muy bien con otros huesos encontrados en exhumaciones pertenecientes a fosas comunes de la Guerra Civil. es posible que se hayan extraído de ahí. Están custodiados hoy en día por la policía a la espera de una decisión judicial. Este es un cuerpo de la policía muy interesante, que es el Departamento de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid, que colabora, como digo, con su laboratorio, con la policía municipal, y que pudo investigar de dónde venían estos huesos y qué tipo de huesos eran. Se pensó en un principio que, como había una tibia derecha y una tibia izquierda, pudieran ser de una misma persona, pero no. Son cuatro huesos de cuatro personas cubiertos de alquitrán y plumas para hacer algún tipo de rito. Lo hablábamos la semana pasada en Madrid Misterioso con Victoria Braojos, para hacer algún tipo de rito destructivo, un rito con el objeto de robarle la vida a otra persona. En el anterior caso que hemos hablado, en este de, bueno, pues en este caso de la mujer de origen venezolano que amenazó a sus nietos durante un ritual, era un ritual, digamos, para convocar a los espíritus y pedirles favores, vamos a decirlo de alguna manera. Pero en este frenesí mágico, digamos, algo relacionado con una entidad maligna tuvo que venir a la mente de aquella persona, de aquella mujer venezolana, cuando hablaba del mal y amenazaba de esta manera a sus nietos. En este caso, la santería de los horrores de Usera, por supuesto que, bueno, imagino que hay un procedimiento judicial y hay que analizar todo esto, porque la mujer que fue denunciada por la mujer esta de origen cubano, que fue denunciada por varias infracciones en materias administrativas e investigada por el hallazgo de los restos, señaló en un primer momento que los huesos procedían de su país. Incluso se pensó que en un principio no fueran humanos, pero al analizarlos se vio que eran de aquí, se vio que eran de personas jóvenes, de raza blanca y, vamos a decir, caucásica, y que podían proceder de un cementerio civil, posiblemente, o de exhumaciones de la guerra civil. Y en este tramo final del programa, ya nos quedan apenas 5 minutitos, quería contaros algunas cositas interesantes que os pueden gustar. Por ejemplo, que el fin de semana que viene, el fin de semana del 24-25, bueno, en este caso viernes 24, 25 sábado y domingo 26 de junio, estaré en un pueblecito de Toledo, muy cerca de Madrid, pues a unos 35-40 minutos de Madrid, en unas jornadas de misterio que hay en el pueblo de El Viso de San Juan. Si os apetece veniros, además estamos muy cerca de San Juan, de la festividad de San Juan, pues El Viso de San Juan. Vamos a estar grabando un programa especial, en este caso del podcast que hago, que se llama Ecos de lo Remoto, y rodeados de grandes amigos como Jesús Callejo, el doctor Miguel Ángel Pertierra, David Botello, que también es compañero de esta casa y le conoceréis por aquel programa del Punto sobre la Historia. En fin, con muchos amigos y con mi compañero, por supuesto, Israel Gordón, estaré allí en El Viso de San Juan y os esperamos entrada gratuita hasta completar aforo. Y vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de historia y vamos a contar muchas cosas divertidas, curiosas, pero lo más importante es eso, que vamos a pasar un buen rato con vosotros, con los oyentes. Y otra cosa que quería comentaros es que estamos en un proyecto muy interesante que os anima a participar si os apetece. Todo el mundo conoce, me imagino que muchos de vosotros conocéis, la leyenda del Palacio de Linares, la leyenda de los marqueses, de esa hija prohibida, de esa relación imposible. Bueno, pues van a hacer, si vosotros queréis, van a hacer... hay un proyecto de micromecenazgo en la plataforma Verkami, con V y con K, Verkami. Un proyecto de reediciones anómalas en el que se va a sacar la cerveza de misterio, la cerveza de Raimunda. Una cerveza que estamos preparando, una cerveza artesana, donde la protagonista va a ser, o el protagonista, el Palacio de Linares y sus misterios. Y sobre eso va a pivotar tanto la etiqueta como los posavasos, como un libro que va a escribir un servidor, que voy a escribir yo, que se va a llamar El Palacio Maldito. Para los que no seáis cerveceros, pues podéis participar en el proyecto solo para haceros con el libro, por ejemplo. Pero para los que os guste, pues hay todo tipo de opciones y de recompensas para haceros con la cerveza Raimunda. Si os apetece, pues ya digo, es un proyecto en el que estoy participando yo y también algunos amigos como Pablo Vergel de Reediciones Anómalas. Y os cuento más, ahora que hablamos de esos misterios de Madrid y de esos lugares, digamos, conocidos por los amantes del misterio. Otro lugar conocido por los amantes del misterio y por todos, y con esto ya es casi mi speech final, pues es que últimamente ha sido muy famosa la Puerta del Sol, porque dicen que con la ola de calor, con las reformas que quieren hacer en la Puerta del Sol, va a ser eso una sartén. Pero yo he dicho en mis redes, ¿es que acaso no es una sartén ya la Puerta del Sol? ¿Es que no es un lugar abierto sin ninguna sombra, que es diabólico pasar por allí en verano? La Puerta del Sol se llama, además, no podemos engañarnos. Bueno, pero como ha sido trending topic y como mucha gente ha comentado mucho sobre la Puerta del Sol, yo no me meto en política ni voy a opinar de nada de esto, sino que saco de nuevo la Puerta del Sol como escenario del misterio. Tenemos, por ejemplo, el atentado contra José Canalejas el 12 de noviembre de 1912 mientras miraba una librería, la librería San Martín en la Puerta del Sol. Tenemos que al construir la Casa de Correos en 1766, el arquitecto Jaime Marquet, decían los madrileños que afrancesado, que no les gustaba este arquitecto, y algunos corrieron el rumor de que en las obras de lo que es la sede de la Comunidad de Madrid, donde tenemos el reloj, donde escuchamos las campanadas cada 31 de diciembre, pues ahí, cuando se construyó ese edificio en el siglo XVIII, como el arquitecto era francés y no gustó porque el pueblo madrileño quería que estuviera Ventura Rodríguez, pues decían, se corrió la voz de que el demonio estaba presente durante las obras, hasta tal punto que tuvieron que traer un sacerdote exorcista para que estuviera presente durante los trabajos de los obreros, para que si apareciera el demonio pudiera expulsarlo. O sea, esto ocurrió en Madrid y ocurrió en la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, que ha visto el motín de Esquilache, que ha visto la resistencia contra las tropas napoleónicas el 2 de mayo de 1808, que ha visto la proclamación de la Segunda República, en fin, que tiene su osa, que no podemos decir oso, su osa y el madroño, que tiene mucha simbología y algún día hablaremos de todo esto, que por supuesto se da ahí el kilómetro cero, una extraña estatua que algunos han querido ver a una virgen y otros a una diosa pagana, incluso a la diosa Venus, la llamada Mariblanca, que también está pensado en la reestructuración de esta plaza, que le den su sitio a la Mariblanca. Y donde hoy encontramos una famosa tienda de la Manzanita, pues antiguamente había una iglesia, la Iglesia del Buen Suceso, que también tiene sus leyendas y que podemos ver en los sótanos de esta tienda de la Manzanita las ruinas de esta iglesia, y también en la estación de Sol, concretamente en las cercanías, podemos ver esas ruinas. Por lo tanto, Puerta del Sol, querida y odiada, su origen dice que está en una construcción que tenía dibujado, una especie de construcción defensiva, hablan de muralla, que tenía en la puerta dibujado un sol, y yo lo recomiendo, no en ola de calor, pero os recomiendo que hagáis una buena visita, aunque ahora la tenemos empantanada llena de andamios, pero que hagáis una buena visita a la Puerta del Sol. Sin más, me despido. Hasta la semana que viene en Madrid Misterioso. Volvemos con más temas. Un fuerte abrazo a todos. Cause you light up the path.